2. Y qué o qué hay si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia o su poder, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte o destrucción, ¿no? Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano o predestinado, esa es la misma palabra, para gloria. Oremos la severidad de Dios. Este tema, aunque quizás a estas alturas no se haya aclarado mucho, se irá aclarando, ¿no? Cada vez más. Puesto que estamos ocupados aquí, este es el quinto estudio, todavía con el versículo 29, para la próxima vez pasaremos al versículo 23 y comenzaremos a ver una serie de cosas muy sorprendentes en relación con ese versículo 23, y después volveremos a enfocarlo todo en una forma distinta. Entonces vamos a estar ocupados algunas semanas más, probablemente un mes más, con este mismo tema. Y ahora llegamos a la parte final de nuestra consideración del tema de la gracia común de Dios. Y con este estudio de hoy llegaremos a cierta conclusión acerca de este asunto. Ya hemos visto que la gracia común de Dios es el tema que está ahí metido de por medio en la frase mucha mansedumbre. Esa es la forma en que el apóstol nos explica lo que Dios está haciendo en este mundo con todos aquellos que son destinados a ir a la perdición. O sea, a estas personas les trata con mucha mansedumbre. Y esa palabra traducida así correctamente en la versión antigua quiere decir que Dios actúa en una forma que pudiéramos llamar mansa, dócil, quizás sería una palabra demasiado fuerte, con mucha, es más que paciencia, más que mansedumbre, con mucha, se me está escapando la palabra, mucha tolerancia. Gracias, esta es la palabra, mucha tolerancia. Y lo que vamos a ver en nuestro estudio de hoy es una serie de ejemplos de esta tolerancia en una forma directa. Vamos a ver este detalle. Pero ya sabemos que cuando hablamos de la gracia común de Dios, no estamos hablando de la gracia que salva, sino simplemente de la gracia que detiene el pecado dentro de ciertos límites, la gracia que detiene las consecuencias temporales de dichos pecados, la gracia que aplaza la ira de Dios hasta, o sea, el derramamiento de dicha ira hasta un punto futuro, la gracia que proporciona muchas bendiciones, muchas bondades, muchas cosas inmerecidas, ¿no?, que los inconversos no merecen, muchas bendiciones de todo tipo, ¿no? Y vimos hace 8 días una serie de cosas, una lista de bendiciones que vienen en el paquete de la gracia común de Dios, y terminamos analizando el hecho de que entre la lista de bendiciones generales que llegan a los inconversos son todos los privilegios religiosos que disfrutan muchos de estos inconversos, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ir más lejos con nuestro tema y tratar de concluir esta parte en cuanto a la frase mucha mansedumbre. Ahora les invito a no perder de vista Romanos. Vamos a pasar a Filipenses, a su capítulo 2. Filipenses en su capítulo 2, por favor. Y vamos a estar ocupados aquí en la primera parte de nuestro estudio con algo necesario, aunque no es precisamente el tema de nuestro texto. Es algo necesario para que entendamos bien lo que vamos a ver después. Ahora, en estos versículos
Vamos a leer, pero antes de ver en Filipenses, vean otro texto también, Hebreos 12. Hebreos en su capítulo 12, por favor, en donde, o mejor dicho, espérenme, sí, es 12, Hebreos 12, en donde dice en 12:2 de Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús, el cual habiendo sido puesto gozo, o sea, por el gozo que tenía por delante, la versión moderna, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Esta idea es muy importante, menospreciando la vergüenza, dice, se sentó a la diestra del trono de Dios, reducid pues vuestro pensamiento, vuestra perspectiva o mentalidad, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatigáis en vuestros ánimos desmayando. Y la frase aquí, el que sufrió, ven lo que dice en la versión antigua, tal contradicción. La versión actualizada pone ahí una palabra que vamos a ver más adelante, hostilidad. Tal hostilidad o tanta hostilidad contra sí mismo. Ahora Filipenses 2. Filipenses 2. Y aquí vamos a ocuparnos un poco con el tema de la encarnación de Cristo y su humillación, que nos van a servir estos dos temas para introducir lo que vamos a ver después. Ahora, en Filipenses 2, el apóstol Pablo comienza este pasaje en el versículo 3, hablando, como ya lo sabemos, respecto a algunas mujeres que estaban en un conflicto en la iglesia en Filipenses, diciéndoles a todos los hermanos, incluso a esas mujeres, no en forma indirecta, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de otros. Ahora, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, y ahí comienza a desviar su tema a dar, como ilustración de humildad, como ilustración de todo el argumento aquí de cómo debemos oponernos a la soberbia y a los conflictos y humillarnos a nosotros mismos y aún negarnos a nosotros mismos buscando el bien de nuestro, en este caso, de nuestros hermanos, comienza a desviar todo el asunto y entre paréntesis nos da un discurso teológico respecto a la encarnación y la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Este es un tema que hemos tocado en el pasado en repetidas ocasiones. Entonces, aquí vamos a resumir los argumentos en una forma muy sencilla. No vamos a ver todos los textos, ni tampoco vamos a hablar sobre todos los detalles, sino simplemente vamos a resumir la idea, fijándonos en la descripción que nos da de la encarnación y la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Vean en el versículo 6, en donde dice, el cual, bueno, antes de llegar a analizarlo, voy anticipando lo que vamos a ver. Este asunto de la gracia común de Dios nos explica cómo Dios trata con mansedumbre a aquellos que le provocan, a aquellos que pecan gravemente contra Él, o sea, cómo Dios trata con mucha paciencia, longanimidad, así en Romanos 2, y mansedumbre aquí en Romanos 9. ¿Cómo Dios actúa en esta forma frente a aquellos que hacen cosas que de otra manera provocarían en un instante su ira? Y para que veamos los ejemplos de cómo provocaron a nuestro Señor Jesucristo, es necesario que entendamos más acerca de la persona que estaba siendo provocada. Y por eso vamos a detenernos aquí. Cuando dice primero, siendo en la forma de Dios, siendo, esta palabra quiere decir existiendo siempre. Incluso Algunos eruditos dicen que se debe traducir existiendo continuamente, siempre. Ahora, cuando se refiere a Cristo como existiendo desde siempre, se refiere a la eternidad. Esa es una forma en el griego para hablar de existencia eterna o perpetua. Y la idea aquí es igual a lo que hemos visto muchas veces en el Evangelio según Juan, cuando el apóstol Juan dice que el Verbo era Dios. Bien, copretérito pasado, el verbo fue, no es el verbo usado en Juan, en su primer capítulo, sino era. Y la misma idea está en el copretérito pasado. En el español se refiere a algo que existía en forma continua en el pasado. El verbo era Dios. Y aquí cuando el apóstol Pablo dice siendo o existiendo en la forma de Dios, lo que nos quiere decir es que Cristo siempre ha poseído desde la eternidad esta forma de Dios. Ahora, la segunda cosa aquí, y aquí no vamos a detenernos para ver los detalles, esto es un resumen y nada más. La palabra forma, esta palabra la hemos visto en el pasado, la hemos comentado, incluso hay una exposición de este pasaje en el libro La Gloria de Cristo, uno de los libros que hemos publicado. Esta palabra griega, traducida aquí en nuestra versión en español como forma, se refiere a la esencia de algo. Y los eruditos hablan muchísimo de esta palabra, ampliando su significado, diciéndonos que se refiere a todas las cualidades y características que hacen que algo sea o alguien sea precisamente lo que es, precisamente la cosa o la persona que es. Y el argumento aquí es, todo lo que es esencial a la naturaleza divina, todo lo que le pertenece a Dios como Dios, siempre le ha pertenecido a Cristo, porque Cristo siempre ha existido con la forma de Dios. La palabra forma del griego morfe, todo lo que hace que Dios sea Dios, siempre le ha pertenecido a nuestro Señor Jesucristo. Todas las características y cualidades divinas le pertenecen. Ahora, cuando el apóstol habla en este sentido, lo que siempre nosotros añadimos, ¿no?, agregamos a la idea es que todos los atributos de Dios le pertenecen a Cristo, a omnisciencia. Si es una cualidad divina, la omnisciencia, entonces le pertenece a Cristo. Omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad, las cualidades y las características que son esenciales al ser divino le pertenecen a Cristo. Y aún más, toda la gloria de Dios, todo lo que hace que Dios sea Dios y la suma de sus atributos es lo que tenemos en mente, la totalidad de sus atributos, esa es en síntesis la idea en la palabra gloria de Dios, siempre le ha pertenecido. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en una forma muy directa es, nos está dando un discurso teológico acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando muchos textos le identifican como el Señor de gloria, ¿no? El Señor, el que descendió del cielo, y no vamos a verlos, pero en muchos textos tenemos esta idea, incluso en Hebreos 1, la irradiación o expresión exacta de la naturaleza divina en toda su gloria, ¿no? Muchos textos hablan de este asunto. Ahora vean lo que viene después, la segunda parte del versículo 6. No tuvo, por la versión antigua, usurpación ser igual a Dios. La versión moderna no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ven con mucha atención. No consideró el ser igual a Dios, y en la frase igual a Dios está ahí toda la idea de la Trinidad. Dos personas, no estamos negando o omitiendo al Espíritu Santo, pero dos personas iguales, el Padre y el Hijo, iguales en cuanto a la naturaleza y esencia divina. Las dos personas son Dios, pero no son dos o tres dioses. Es, vean, un solo Dios en tres personas, ¿sí? o tres personas en un solo Dios. Todo lo que hemos escuchado muchas veces acerca de la doctrina de la Trinidad está en la mente del apóstol Pablo. Ven ustedes, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y la idea aquí es que cuando Cristo vino a este mundo en su encarnación, Él dejó voluntariamente algo. Y luego, cuando dice que Cristo se anonadó, la versión antigua, se despojó a sí mismo, la versión moderna, ¿no? Nos está hablando de una serie de cosas que vamos a ver en un momento, pero en síntesis de este punto, Cristo no dejó de ser igual a Dios cuando vino a este mundo. Se despojó a sí mismo de una lista de cosas que veremos en un momento. Aquí voy a poner, despojó a sí mismo, pero no dejó de ser Dios, ¿sí? El gran teólogo Juan Owen, la cita que hemos usado muchas veces, cuando él habló de este asunto, dijo: el que es Dios no puede dejar de serlo, de la misma manera que el que no es Dios no puede llegar a serlo, ¿no? Y en esa forma explicó muchos puntos. Cristo se despojó no de su divinidad, sino de sus derechos y sus prerrogativas como Dios, como igual con el Padre. La igualdad a la cual no se aferró fue la igualdad de ser tratado, la igualdad de tener su dignidad manifiesta y reconocida, la dignidad de ser reconocida y tratada como Dios. O sea, Cristo pudiera haber exigido ese punto como parte del paquete, lo que sucedería en su encarnación, pero dijo: no, esto no lo voy a hacer. Y cuando dice se despojó a sí mismo al principio del versículo 7, todos los teólogos siempre se meten en pleitos acerca de cuáles cosas se despojó a sí mismo, y con tal que entendamos que no se despojó a sí mismo de su divinidad, podemos evitar muchos errores, ¿no? No se despojó de su naturaleza divina, sino que vean la lista, se despojó de su majestad, aquí vamos a poner, de su majestad y de su gloria visibles, tanto la majestad visible como la gloria visible, ocultando esa gloria detrás de una naturaleza humana. Y sin embargo, hay una serie de textos en donde vemos que en ocasiones esa gloria oculta resplandeció. O sea, cuando por ejemplo se transfiguró delante de sus discípulos y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos fueron blancos como la luz, vemos, ¿no?, que aunque él no dejó definitivamente la forma de Dios, ni menos su igualdad con Dios, esa gloria y esa majestad visibles quedaron ocultadas detrás de su cuerpo físico, ¿no?, como velo para esconder su verdadera divinidad. Ahora, otros textos dicen que se despojó de sus riquezas y de todo lo que esto significa en sentido físico, material y espiritual. Y no vamos a analizarlo, simplemente vamos a decir que Cristo se hizo pobre, no solamente en sentido físico y material, sino más importante en sentido espiritual, cuando llevó sobre sí nuestra deuda de pecado. Además, se despojó del uso, vean, de su autoridad y su soberanía en forma independiente. Se despojó del ejercicio de su autoridad y de su soberanía. O sea, como la segunda persona de la Trinidad, Cristo es Dios y posee toda la autoridad y toda la soberanía divinas. Pero se convirtió en su encarnación en el gran siervo de Jehová, aquel siervo que fue profetizado en el Antiguo Testamento, el que vino a este mundo subordinado al Padre, igual con el Padre y a la vez subordinado por un tiempo, sujeto a la voluntad del Padre en el plan y pacto eterno de redención. Y tantas veces vemos, ¿no?, cómo él habló de que no había venido para hacer su voluntad,
para ejercer su autoridad, para manifestar su soberanía,
sino que había venido para glorificar al Padre, para cumplir la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Y en esa voluntad del Padre estaba incluido no solamente todo lo relacionado con su encarnación, sino su humillación y, en tercer lugar, su muerte propiciatoria en lugar de los creyentes, ¿no? Aunque no lo tenemos ahí en el pizarrón. Y aún más, se despojó de sus derechos como autor de la ley. El mismo dador de la ley, el autor de la ley, se sujetó a la ley, la obedeció y la cumplió en forma perfecta, otra vez en lugar de los creyentes. Cristo Jesús fue hecho de la mujer, dice Pablo, hecho súbdito a la ley, nació bajo la ley, vivió bajo la ley y murió bajo su maldición, la maldición de la misma ley. Todo esto lo hizo en lugar de los creyentes, para salvarnos, no para redimirnos de la maldición de la misma ley. Y aún más, ven ahora continuando con la lista, dice que tomó la forma de un siervo. Y esta idea es muy importante para nuestro estudio de hoy. El hecho de que Cristo tomó la forma de un siervo es, en una gran parte de lo que vamos a ver, una explicación de por qué los incrédulos hicieron las cosas que vamos a ver, ¿no? ¿Por qué no entendieron lo que estaban haciendo? O sea, cuando Cristo tomó la forma de un siervo, quiere decir que Cristo se despojó de todo lo que acabamos de decir aquí y vino a este mundo en una forma humilde, caracterizado por todas las cualidades de un siervo. Y lo vuelvo a decir, no dejó de ser Dios, pero vino como el segundo Adán, cabeza de una raza nueva, siervo del Padre, obligado en el pacto eterno de la redención a cumplir con una serie de cosas que no estamos mencionando ahora. Y en este sentido, lo vamos a guardar en mente, ¿no? Cuando los inconversos miraban a Cristo, veían a una persona que parecía ser muy humilde, para decirlo así, con las cualidades y la naturaleza de un siervo. Ahora, cuando dice después, vean, hecho semejante a los hombres, la única cosa importante aquí es lo siguiente, o sea, para nuestro estudio de hoy, la idea semejante. Muchos versículos hablan de cómo Cristo vino. Incluso voy a citar uno de los más importantes. Las palabras son: Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y la idea aquí, semejante a los hombres, semejanza de carne de pecado, es lo siguiente. Cristo entró a este mundo con un cuerpo físico que parecía ser igual a cualquier otro cuerpo físico. De hecho, su cuerpo estaba sujeto a las mismas debilidades, a las mismas necesidades naturales que nuestros cuerpos tienen, pero Cristo entró a este mundo y tomó un cuerpo que Dios le había preparado, y ese cuerpo no tenía en su cuerpo las raíces, las semillas del pecado que están en nuestro cuerpo, ni en su naturaleza humana, vean, tampoco existían los rasgos del pecado. Cristo llegó a ser verdaderamente hombre con la excepción de pecado. Aquel verbo fue hecho carne, tomó un cuerpo físico y la naturaleza humana, no la naturaleza angélica, dice Pablo en Romanos o en Hebreos 2, sino la naturaleza humana. Pero en este gran misterio de la encarnación, Cristo recibió un cuerpo que Dios había preparado especialmente en el vientre de la Virgen María, y en ese cuerpo, vean, no estaban las semillas de la naturaleza humana caída que todos nosotros recibimos por herencia física del primer Adán. Cristo llegó en el gran misterio de su encarnación, ¿no? Llegó a tener un cuerpo humano, pero sin pecado. Y muchas cosas entran aquí respecto al porqué de su nacimiento de la Virgen, y lo hemos explicado muchas veces.
es a través de el nacimiento virginal, así lo decimos en inglés, que Cristo
pudo escapar de la naturaleza humana caída, que todos nosotros recibimos el primer Adán. Él es el segundo Adán, fundador de una raza nueva. No vamos a discutirlo, del material físico, los materiales necesarios para producir un cuerpo físico. Dios le formó un cuerpo en el vientre de la Virgen María, pero ese cuerpo fue formado por el Espíritu Santo o por Dios, de la misma manera que el cuerpo del primer Adán fue formado. Vean lo que estamos diciendo, salvo que este cuerpo tenía debilidades, ¿no? Pero no tenía ninguna relación con el pecado. Y lo que esto nos enseña es lo que hemos escuchado y analizado muchas veces, el gran misterio de la encarnación. Dos naturalezas en una sola persona, ¿no? ¿Cómo es que Cristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre? La naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. Su naturaleza divina no fue dejada ni cambiada por una naturaleza humana. Su naturaleza humana no fue convertida en una naturaleza divina, sino que en un misterio que sobrepasa nuestra comprensión, en una sola persona, en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, vean, comenzaron a existir dos naturalezas, la divina y la humana. Y esto es lo que da un valor infinito a su obra, a su vida perfecta, a su sacrificio en la cruz. Si aquel que murió en el cruz del Calvario es simplemente un hombre, no puede salvar a nadie. Si es simplemente una criatura, como lo dicen los falsos testigos de Jehová, tampoco nos puede salvar. Para que su muerte tenga valor infinito, capacidad para cubrir una multitud infinita de pecados, ¿no? La persona que murió en la cruz tiene que ser una persona divina, pero una persona divina no puede morir. Entonces, por eso asumió en la encarnación una naturaleza humana perfecta y un cuerpo humano especialmente preparado para que pudiera morir en la cruz. Y en este sentido, ¿no?, es el punto más importante respecto a su muerte, su obra y su justicia. Lo que le constituye como mediador entre Dios y los hombres es que se trata del Dios hombre, no solamente de un hombre, ni tampoco simplemente de Dios, sino el Dios hombre. Ahora, según esta descripción, ven ahora en el versículo 8, hallado en la condición como hombre. Ahora vean, cuando los seres humanos inconversos e incrédulos, y aún los creyentes, todos, cuando le miraban a nuestro Señor Jesucristo, veían a un hombre humilde. Se encontraba en la condición humana. Y esta idea se refiere a que él estaba sujeto en ese cuerpo, en donde no había rasgos ni restos de pecado, salvo que podía morir, ¿no? Y en su apariencia física, veían a un hombre que parecía, o sea, en forma externa, no ser distinto de los demás hombres. Parecía ser un hombre igual como cualquier otro hombre. Pero detrás del velo de ese cuerpo estaba una persona divina que había tomado una naturaleza humana. Todas esas ideas las hemos escuchado muchas veces. Y cuando analizamos una serie de cosas que vienen como consecuencias de esto en cuanto a su humillación, ahora vamos a ir más lejos. Vamos a dar una lista de cosas aquí en forma muy resumida. No quiero ocupar más tiempo explicando estos detalles. Cuando hablamos de su humillación, estamos hablando de todo lo que acabamos de decir en una forma directa, porque la persona divina que tomó una naturaleza humana y un cuerpo humano sin pecado, al venir a este mundo en su ahora humillación, ¿sí?, esta persona estaba condenada a vivir en un mundo rodeado por personas pecaminosas. Y de los ejemplos que vamos a ver son una lista que específica de cómo él reaccionó con mucha mansedumbre ante estas personas pecaminosas. Pero podríamos resumir todo este punto diciendo que el mero hecho de vivir en este mundo. Vean, ¿quién es la persona que vino en la encarnación? Es el Señor de gloria. Es la segunda persona de la Trinidad. Es una persona santa, pura, una persona que aborrece en la forma más intensa posible el pecado como enemistad, como hostilidad contra Dios. Así es la naturaleza del pecado. Una persona que está determinada a castigar eternamente a todos sus pecadores que mueren en sus pecados. Él vino a vivir por un periodo de 33 años rodeado por personas que estaban de hecho pecando en casi perpetuamente, no en forma continua, en su presencia. Y aún antes de su nacimiento, él comenzó a experimentar la oposición de estas personas. O sea, cuando hay una persona santa en medio de un mundo pecaminoso, esa persona va a sufrir en manos de esas personas. Y Cristo se humilló a sí mismo, hecho obediente, hasta todas las implicaciones de su humillación. Es la palabra teológica que usan los teólogos para hablar de estos detalles, ¿no? Incluso para por fin morir en manos de estas personas. Entregarse a estas personas que le estaban rodeando por 33 años, a entregarse a manos de estas personas y sufrir la muerte. Y ahora cuando decimos que a lo largo de su vida, ven aquí unos ejemplos, antes de que naciera, antes de su nacimiento, vean, su familia, su mamá, comenzó a sufrir en forma secundaria esta oposición. O sea, hay que entenderlo bien. Cristo nació en forma sobrenatural, no tenía padre. El Padre, Dios el Padre, formó el cuerpo que salió del vientre, ¿no?, de esa mujer, en forma sobrenatural. Y entonces vean, María era una mujer soltera, embarazada, que decía ser virgen, y ninguno de nosotros creeríamos a una mujer así. ¿Qué pensaríamos de una mujer soltera, embarazada, que decía o que dice ser virgen? ¿Qué pensaríamos nosotros de una mujer así? No creeríamos en ninguna persona así. Pero tanto ella como su marido José tuvieron que sufrir la vergüenza, las malas sospechas, de hecho una lista, larga lista de mentiras relacionadas con esta idea, ¿no?, de que su hijo no había sido concebido por ningún ser humano. Y la oposición que comenzó antes de su nacimiento, a la mera hora de su nacimiento, esta oposición se agravó de tal manera que se vieron obligados a irse a otro país, a huir y llegar a Egipto, ¿no? Porque la oposición levantada en contra de ellos fue tan fuerte que se vieron obligados a huir porque andaban matando a todos sus niños, ¿no?, que nacieron en ese tiempo. Entonces, después de su nacimiento y a lo largo de su ministerio público, una larga lista de cosas, ¿no?, fueron echadas en su cara. Le acusaron de ser un bastardo, le acusaron de ser un hijo no solamente ilegítimo, sino el hijo de un padre samaritano. Samaritano eres, eso es lo que le decían. Galileo, o sea, todos los prejuicios raciales de todo tipo, sociales, económicos, todas esas cosas fueron echadas en su cara. Y especialmente, vean, ¿qué tan difícil sería callar estas mentiras, silenciar estas acusaciones falsas, cuando no había explicación alguna acerca de su origen? Y a lo largo de su ministerio público, le acusaban de una larga serie de cosas, de ser poseído de un demonio. Hasta sus propios hermanos en una ocasión le acusaron de estar fuera de sí. ¿No es este el carpintero?, decían. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Conocemos a su mamá, a su papá? ¿Quién sabe? ¿Conocemos a sus cuatro, nosotros diríamos, cuál es la palabra?
hermanastros, ¿no? Tres hermanastras. Nosotros conocemos a los miembros de su familia. ¿Cómo es que viene y nos dice estas cosas? Ahora, ahí no vamos a continuar analizándolo. Tenemos en forma muy resumida lo relacionado con su humillación, ¿no? Esta clase de oposición. Pero ahora vamos a ir más lejos. Y vamos a llegar a la parte principal de nuestro estudio, fijando nuestra atención en lo siguiente. En una serie de pecados terribles cometidos en contra de él, bien, esta es una lista de pecados cometidos en contra de esta persona, el Señor de Gloria, y estos pecados, los que vamos a ver, siete ejemplos, fueron cometidos en relación con su detención, cuando fue arrestado, detenido y sujeto a juicio. Podríamos haber escogido muchos ejemplos de este detalle, pero lo que vamos a ver es una serie de pecados gravísimos cometidos en relación, ahora vean en Mateo, en su capítulo 26, en relación con su detención y juicio, y por fin su crucifixión. Y en estos pecados horribles cometidos en contra de nuestro Señor Jesucristo, lo que vamos a ver en cada ejemplo, además de todo lo que acabamos de mencionar aquí, es lo siguiente. Él reaccionó con la misma mansedumbre cada vez. Cristo, cuando fue, como vamos a ver, terriblemente provocado, cuando pecaron en contra de él en las formas más abominables posibles, él siempre reaccionaba con la misma mansedumbre. Y lo que vemos a través de estos ejemplos, a Cristo encarnado, ¿no?, reaccionando ante pecados horribles que le fueron, o sea, pecados terribles que fueron cometidos en contra de él, en contra de su persona, lo que vemos es, en una forma ilustrativa, o sea, de ilustración viva, todo lo que Pablo nos está enseñando en Romanos 9 acerca de esta mucha mansedumbre, de cómo Dios trata a sus peores enemigos. Mientras que permanezcan en este mundo, Dios trata a sus peores enemigos con mucha mansedumbre. Y estos ejemplos son asombrosos. Y ahora, antes de lanzarnos a verlos, es importante que entendamos lo siguiente. Todos los ejemplos que vamos a ver son ejemplos, lo vuelvo a decir, de pecados cometidos contra él y la gran mansedumbre que Cristo manifestó en cada uno de estos casos. Comenzamos entonces en Mateo, en su capítulo 26, y el primer punto en relación con su arresto, ¿no?, y ahí está el número uno, su detención, es lo siguiente. Cuando los judíos llegaron a detener a nuestro Señor Jesucristo, le trataron, entre otras cosas, como si fuera un ladrón. Incluso esta es la misma palabra que él usa. Mateo 26, 55. En aquella hora, todo esto comienza antes, ¿no?, cuando llegan al jardín de Getsemaní, y ahí está, ahí están los soldados romanos, la guardia presidencial, entre comillas, de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, y Judas en medio de ellos, y la forma en que Judas no solamente le besó, eso lo hemos mencionado en uno de los estudios recientes, sino que abrazó a Cristo y lo recibió como si fuera su mejor amigo. Y ven en el versículo 55 la pregunta que Cristo les hizo a estas personas que llegaron en ese momento para prenderlo y llevarlo a juicio. En aquella hora dijo Jesús a las gentes, como al ladrón, dice, vean su reacción, a mí han salido a agarrarme a mí, a arrestarme a mí, a llevarme a juicio, como si yo fuera un ladrón, dice.
Vean sus palabras, con espadas y con palos, dice, han llegado a prenderme a mí, dice. Ahora, esto es algo muy importante porque vean con mucha atención el argumento. No vamos a ver el texto. En Juan, el Evangelio según Juan, un momento les doy el texto. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó cuando él les hizo la pregunta, ¿quién buscáis? Y respondieron, a Jesús Nazareno. Y sus palabras, yo soy. ¿Y cuántas veces hemos analizado el uso de la frase yo soy? En la boca de nuestro Señor Jesucristo, esa frase le identificaba como Dios, como Jehová, como uno en su esencia con el Padre. Y cuando Él dijo, yo soy, ¿qué es lo que pasó? Dice que se echaron para atrás una compañía de soldados, vean, romanos, no sabemos cuántos, en un momento vamos a hablar de números. La guardia presidencial es lo que sería hoy en día la guardia, esa es la palabra, hermano, de los sacerdotes, de los líderes religiosos, en Juan dice con antorchas, con lámparas y con armas, dice, salieron a prender, ¿a quién? Al Señor de gloria. Vean, fíjense bien, ¿qué pasó? Cuando Él dijo, yo soy, dice, que cayeron al suelo todos. Cayeron, o sea, cayeron para atrás todos al estilo de los pentecostales hoy en día. Cayeron al suelo por puro miedo, vean, por puro miedo cayeron al suelo y Él en vez de simplemente salir de en medio de ellos, les volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? Y yo supongo que hubiera sido bien interesante ver la reacción de los primeros que se levantaron, después de haberse caído todos, ¿no? Como es casi como si hubiera sucedido en el momento cuando Él dijo, yo soy.
Un temblorcito.
Y de repente se cayeron todos. Pero vean, con antorchas, lámparas y armas. Como si era un criminal peligroso, un ladrón. Y ven ahora lo que sucede aquí, cuando están al punto de arrestarlo, ven sus palabras en relación con el uso de la espada y todo esto. Él dice en el versículo 53, ven su reacción. ¿Acaso, dice, ven, esto es mucha mansedumbre, acaso pensáis, dice, que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto es el siervo de Jehová, con su humildad, en su encarnación, presentándose como el puro siervo del Padre. Aquí estoy, yo soy, a mí me buscan. ¿No entienden ustedes que salieron a agarrarme como si yo fuera un ladrón? Que en este instante yo podría decir la palabra, una legión romana estaba compuesta de 6,000 hombres. Entonces, 12 legiones, un mínimo de 72,000 ángeles, hubieran aparecido en un instante alrededor de él para sacarlo, para rescatarlo, ¿no? Si fuera necesario, 72,000 ángeles. Vean cómo reacciona y dice, ¿no entienden ustedes? Eso es lo que yo podría hacer. Y no lo hizo. Se entregó. Con mucha mansedumbre. Cuando salieron, ven el grave pecado, arrestarlo, aprenderlo, a llevarlo a juicio, como si fuera un ladrón. Como si fuera un ladrón, dice. Como ladrón habéis salido, con espadas y con palos, a prenderme, dice. Yo he estado aquí todo el tiempo, enseñando en el templo, sentaba con vosotros, me sentaba entre ustedes, y no me hicieron nada, no me prendiste, y ahora dices, salen a agarrarme como ladrón. Ahora, el segundo ejemplo está aquí mismo. Ya más adelante, hay una serie de entrevistas y procesos en este juicio, y el primero en la narración aquí en Mateo es que lo llevan ante el consejo, o sea, un tipo de tribunal compuesto de los sacerdotes, ancianos, los meros líderes religiosos,
ante Caifás, vean en el versículo 57, el sumo sacerdote pontífice, ¿no?, según la religión de los judíos. Y ven ustedes lo que sucedió aquí. Cuando no podían encontrar a los testigos falsos, ¿no?, vean el 59, estos príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo estaban ocupados, y esta serie de eventos, ¿no?, cuando lo llevaron ante el consejo, después ante Pilato, después a Herodes, y después de vuelta ante Pilato, dos veces compareció ante Pilato, ¿no? Toda esta serie de eventos tardaron toda la noche, toda la madrugada, hasta temprano, ¿no?, del día siguiente, para llegar a lo que vamos a ver al final. Entonces, cuando no podían encontrar estos falsos testigos para entregarle a muerte, vean sus intenciones. Al final, en el versículo 60, se presentaron dos testigos falsos que dijeron, vean en 61, este dijo que puede derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo, hablando de su propio cuerpo como templo, de su muerte, tres días en la tumba y resurrección después. Pero vean, levantándose el pontífice le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿No contestas? Vean, desde un principio, esto lo vamos a ver repetidas veces, no dice nada. Mucha mansedumbre. ¿Qué testifican de qué te están acusando? Y vean, en 63 Jesús callaba. Respondiendo el pontífice, te conjuro bajo juramento de Daniel, desde ahora ves de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, que vienen las nubes del cielo. Entonces vean la reacción del pontífice cuando Cristo simplemente se identifica como el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote se levanta para rasgar sus vestidos y comienza a gritar, ¡ha blasfemado! Vean, ¿qué más necesidad tenemos de testigos de aquí? Ahora, ¿habéis oído su blasfemia? Está comentándolo entre el consejo y todos sus líderes. ¿Y qué os parece? Y respondiendo a ellos dijeron, según Levítico 29, los que blasfeman son culpables ¿de qué? Muerte. Y en esta breve narración, otras cosas sucedieron aquí. Pero vean, le acusaron de blasfemar a Dios por haberse identificado como Hijo de Dios. Y le condenaron a morir. Pero ahora ven con mucha atención. ¿Quién pecó aquí? ¿Quién en realidad cometió un grave pecado en lo que acabamos de leer aquí? ¿Cristo o los judíos? ¿Quién pecó aquí? No, es obvio, en realidad estos judíos son los que blasfemaron a Dios. Y desde cualquier perspectiva, eran dignos de muerte al tratar a su Mesías. Más de 330 profecías fueron cumplidas en su ministerio terrenal. Estos hombres sabían todos los detalles. Cristo había demostrado repetidas veces su autoridad divina, todas las señales necesarias para identificarse como aquel que habían profetizado, ¿no?, desde tiempos antiguos. Una y otra vez había demostrado todo lo necesario, lo que estos líderes deberían haber hecho en el momento cuando Él dijo, sí, yo soy. Lo que deberían haber hecho fue postrarse ante Él, reconocer su señorío sobre ellos y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Pero en vez de hacer esto, le acusaron de blasfemar a Dios. Es imposible que Dios blasfeme a sí mismo. Le acusaron de blasfemar a Dios, le acusaron de identificarse falsamente como el Mesías, le condenaron a muerte como guías ciegos. Algo aquí que está metido de por medio en todo este asunto, lo debemos entender, esto es después de 3 años y medio
de milagros, de señales, de enseñanzas, de argumentos basados en las profecías del Antiguo Testamento, y a estas alturas estos hombres simplemente no querían reconocer su divinidad. Y en vez de hacer lo correcto, pecaron gravemente en contra de él, y él se quedó callado. Ahora, el próximo ejemplo, vean, seguimos más adelante, aquí mismo. Ahora ven ustedes, de inmediato, después de este paso aquí de acusarlo de blasfemia, ahora ven de inmediato cómo manifestaron su verdadera actitud, su verdadero deseo, su verdadero, ¿cómo puedo decirlo?, sus verdaderos sentimientos hacia él. Comenzando en 67, le escupieron en el rostro. Se echaron, vean, físicamente, se echaron encima de él. A lo mejor alguien lo agarró, mientras que varios de ellos pasaron. Esto es la forma más ofensiva en el tiempo de la Biblia, y probablemente hasta el día de hoy sigue siendo igual. La forma más ofensiva para avergonzar, para, ¿cuál sería la palabra?, para atacar a una persona, escupiendo en su rostro. Vean, le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas. Vean lo que dice. Y otros le herían. Y ahora, cuando hay que fijarse bien, cuando vemos en los evangelios paralelos, en Lucas, por ejemplo, hay un detalle que no está aquí en Mateo 26. Dice que vendándole los ojos. O sea, después de escupir en su rostro, después de darle, como lo dice aquí, bofetadas, vendándole los ojos, dice Lucas 22, le golpearon en el rostro y preguntaron diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y según lo que vemos aquí en los evangelios, o sea, las narraciones paralelas en donde tenemos otros detalles, permaneció callado. El Cristo omnisciente, aquel que conoce a todos y sabe todas las cosas acerca de todos, a él le hicieron esto. Y respondió con mucha mansedumbre. Imagínense ustedes, ¿no? Si hubieran sabido. Estos hombres no sabían quién era. Así lo dice Pablo. De otra forma dice en Corintios, jamás habrían hecho. No sabían porque no querían saber. Esto no lo vamos a discutir. Pero no, si hubieran entendido, este que le acabamos de... ¿Quién es? ¿Quién? No solamente habrían caído al suelo, sino habrían caído muertos. Si hubieran entendido a quién estaban, o sea, quién era la persona que estaban tratando en esa forma. Pero aún más, ahora no pierdan de vista Mateo, vamos a pasar a Lucas, después vamos a regresar a Mateo. Vean, no solamente escupieron en su cara, vendándole los ojos y burlándose de su reclamo de ser profeta. ¿Quién te golpeó? Ahora queremos saber si eres profeta, si nos puedes decir quién fue. Ahora vean, en cuarto lugar, cómo estos mismos judíos le acusaron de ser rebelde, traidor, o sea, en síntesis, de sedición, enemigo de los romanos, enemigo de los mismos judíos, un rey farsante que tenía aspiraciones políticas. Aquí vean, cuando le llevaron ante Pilato, o sea, inmediatamente después de lo que acabamos de leer, el próximo paso en esta serie de cosas, lo llevaron ante el gobernador romano, Pilato, y vean, comenzaron de inmediato, 23:2, acusarle, diciendo, vean las acusaciones, a este hemos hallado, vean,
que pervierte, agita, alborota la nación, esa es la idea, y que prohíbe dar tributo a César. Ahora, no tenemos que continuar más para saber, estas son puras mentiras. Hay un ejemplo tan conocido, cuando le preguntaron a Sarca de si era lícito dar impuestos a César o no, y él dijo que sí, pero bien, llegan con puras mentiras y están aquí armando todo, están armando todo un escándalo ante Pilato, ¿no? Y insistiendo, hasta en el versículo 10 dice, los príncipes de los sacerdotes y los escribas le estaban, el verbo aquí, le estaban acusando continuamente, con gran vehemencia. Esa es la palabra en la versión moderna. Y la idea aquí es que, miren ustedes, podemos imaginarlo, ¿no? En nuestras mentes, esta muchedumbre de líderes de los judíos reunidos para acusar a Cristo de todas estas cosas, y en medio de lo que estamos leyendo aquí, nos señala repetidas veces el hecho de que Cristo no contestó nada. Vean al fin del versículo 9, él nada le respondió. Ahí se menciona la pregunta de Herodes. En cuanto a Pilato, lo hemos visto muchas veces, cuando Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? Mas Jesús no le dio respuesta, dice. ¿A mí no me hablas? Y ese ya estaba agitado y yo supongo bien enojado Pilato. ¿No sabes que tengo poder? Y se quedó, como lo dice Isaías, como cordero llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, esa es la palabra, no abrió su boca. Así en Isaías, ¿no? Y el hecho de no responder ante una serie de acusaciones falsas nos habla de lo mismo. Mucha mansedumbre. En una forma sumisa y mansa, quedó callado. Algo que hay que entenderlo bien. Fue muy mal entendido por todos sus perseguidores. Ahora, entre paréntesis, fíjense bien en lo que estamos diciendo antes de proceder con la lista. Hay personas que dicen, no, si Dios existe, quiero que caiga un rayo en este momento ya, y comienzan a desafiar a Dios y no sucede nada. Y concluyan que Dios no existe. ¡Ah, quiero que! No sucede nada. Y piensan que no va a suceder nada. Porque Dios no hace nada. Sino que reacciona ante estas personas con mucha mansedumbre. Vean, este ejemplo de blasfemar a Dios o de usar su nombre en vano resulta lo mismo, el tercer mandamiento. Dios jura diciendo que no tomará por inocente a aquellos que tomen su nombre en vano. Y la forma más fácil de decir groserías, palabras feas, en inglés y en otros idiomas, es una forma específica de usar el nombre de Dios, de maldecir a Dios. Y yo supongo que han de ser millones y millones de personas, cientos de millones de personas en el mundo que hablan inglés, que en forma regular blasfeman a Dios, no sucede nada. Absolutamente nada. Otras personas en una forma parecida, es como si estuvieran escupiendo en la cara de Dios. De eso se trata. Es como si tuvieran a Dios sentado frente a ellos para escupir en su cara, y él permanece callado, no hace nada, responde con mucha mansedumbre ante aquellos que no debemos perder de vista que son destinados a ir a la perdición. Tardamos los primeros dos estudios comprobando que hay una gran multitud de personas destinadas a ir a la perdición. 15 versículos del Nuevo Testamento hablan de la doctrina de la reprobación.
a estas personas aquí en su mayor parte destinadas también a ir a la perdición. Vean, Dios en la forma visible y física de nuestro Señor Jesucristo no les respondió. Vean la mansedumbre de Dios. Ahora en Mateo 27, cuando por fin este asunto llegó a manos del pueblo, ven ustedes la serie de acontecimientos aquí. En Mateo 27, en el versículo 15, nos habla de la Pascua, de Pilato, el gobernador romano, de la costumbre de soltar a un preso. Y ven en 16, de un preso famoso, bien conocido, tan conocido, este hombre era culpable de sedición, de homicidio. Sería casi como en este país este Mario Aburto, porque había asesinado a un político romano, así lo comentan los historiadores, ¿no? Alguien famoso como un criminal. Ahora vean, juntados los judíos, los líderes, con Pilato en 17, ahora Pilato está tratando de escapar de este asunto y plantea este detalle ante ellos: hay que soltar a un preso, esta es la costumbre, esta es la tradición. Y él pensando, ya por fin tengo una forma para salir de problemas aquí. Vean, estos judíos, ¿qué es lo que hicieron? Entendiendo que este asunto sería puesto ante un voto público, sería puesto en manos del pueblo. Vean, en 20, los príncipes y los sacerdotes y ancianos, ¿qué hicieron antes de tomar la votación? Vean, esto es la cargada, la famosa cargada aquí. Vean, ¿qué hicieron? Persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás, ¿y qué? Y que a que vean a Jesús matase, dice. Y ya cuando salió Pilato a escuchar el grito del pueblo, vean, ¿qué es lo? Ya sabemos qué es lo que pasó. Con la oportunidad, frente a la oportunidad de escoger entre a un asesino perverso y bien conocido, vean, y a Cristo, escogieron por voto popular crucificar a Cristo. De esto se trata aquí. No debemos pasarlo por alto. En ese proceso, el versículo 20 lo dice todo. Estos sacerdotes, si ellos hubieran tenido aquí la última palabra, jamás habrían hablado con el pueblo. Pero hablaron con el pueblo precisamente para lograr esto. Y cuando el presidente, gobernador, así la palabra moderna, Pilato, salió, vean, repetidas veces Pilato había pronunciado la inocencia de Cristo en Juan 18:38, en Juan 19:4, en Juan 19:6, y aquí también a este inocente, ¿qué mal ha hecho?, dice. Y ellos gritaban más diciendo que sea crucificado. Y cuando Pilato entendió, ven hasta cuál punto llegó este asunto, cuando él entendió que tenían la plena intención, en base al voto popular, de crucificar a Cristo, o mejor dicho, de soltar a Barrabás y no a Cristo, vean, hasta les dejó la opción de no matarlo. ¿Qué pues haré?, dice. ¿Qué haré con Jesús?, que se dice al Cristo. En 22 le dicen todos, vean, todos, le dicen que sea crucificado. Sea crucificado. Y ahí vienen las palabras de Pablo, ¿no? Hecho obediente, dice, hasta la muerte. Condenado como una persona inocente. Falsamente juzgado y condenado. Cristo reaccionó con mucha mansedumbre ante todo lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, antes de proceder, ninguna de las cosas que hemos visto hasta aquí tiene algo que ver en forma directa con nuestra salvación. Hay personas, ni vamos a comentar esto de que azotaron a Cristo. Se paran y media hora tratando de producir simpatía y lágrimas en los ojos de los oyentes acerca de cómo Cristo sufrió cuando lo azotaron. Pero ninguna de esas cosas. Eso fue un pecado, que ni lo vamos a incluir aquí, horrible, que cometieron en contra de Él. Azotaron al Señor de Gloria con 39, lo discuten mucho cuántas veces, ¿no? Pero ninguna de esas cosas fue incluida como necesaria para lograr nuestra salvación. Todo lo que hemos visto hasta ahora es simplemente una serie de terribles pecados cometidos en contra de esta persona divina. Y ante todos estos pecados, Él reaccionó con la misma mansedumbre. La misma mansedumbre. Si alguien se pregunta, entonces, ¿qué es lo que hizo para salvarnos? Su vida perfecta y su muerte. No simplemente el hecho de ser crucificado. Muchos murieron crucificados y no salvaron a nadie. No. El hecho de llevar la maldición de nuestros pecados, la ira de Dios. Es lo que Dios el Padre hizo a nuestro Señor Jesucristo, lo que tuvo valor salvífico en su muerte. Ninguna de esas otras cosas tuvo algo que ver. Hay que entenderlo bien. Hay mucha predicación errónea acerca de la muerte, y hay personas ahí con lágrimas, oh, pobre de Cristo, y la idea es que aunque me hagan esto, le sigo amando, y piensen que esto es el Evangelio. No, el Evangelio es que Dios lo hizo pecado. Cuando Dios el Padre, vean, más adelante, ¿no?, le dio la espalda a su Hijo, y Él fue separado en un momento de tiempo, sufrió todo lo que los que van al infierno sufrirán para toda la eternidad. Y ese punto crucial de su separación del Padre es lo que hizo Cristo para salvarnos, ¿no?, sufriendo la muerte espiritual. Pero hasta aquí ven ahora lo que viene. El sexto ejemplo, inmediatamente, cuando estos, vean, Mateo 27, cuando estos soldados de la guardia, tanto romana, o sea, los que estaban ahí, yo supongo algunos de los soldados o de la guardia de los sacerdotes y fariseos, líderes religiosos, deberían de haber estado ahí por lo menos viendo. Vean de inmediato, cuando escucharon el voto, la voz del pueblo. Vean, en el versículo 27, estos soldados de Pilato, los romanos, lo llevaron al pretorio. Ese es el lugar de juicio, de pronunciar veredictos oficiales y juicios, ¿no?, del tribunal. Y juntaron a él toda la compañía, y por ahí en la palabra compañía, ahí viene la idea de que había soldados romanos y miembros de la guardia de los líderes religiosos. Toda la compañía, esa es la palabra griega, vean, se juntaron, y la primera cosa que hicieron, lo desnudaron. Y muchos han discutido acerca de si esto es literal o no, pero la forma en que las palabras vienen, tanto en griego como en español, desnudándole, coma, le echaron encima un manto de escarlata, ¿no?, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban diciendo, o sea, escarnecían, la versión moderna, ¡salve, rey de los judíos! Y ahora ven, estos malvados soldados, escupiendo en él, tomaron la caña y le golpearon, vean, le golpearon, o le estaban en el griego golpeando continuamente en la cabeza. Y lo que sabemos de Isaías es que la apariencia física de nuestro Señor Jesucristo, tanto de lo que se menciona en 26, azotado, como de lo que dice aquí, golpes físicos a su cara, a su cabeza, a su rostro, él quedó desfigurado físicamente. Y otra vez lo digo, nada de esto nos salvó. No. Otros murieron en la misma forma, o sea, apedreados y físicamente deshechos, y no nos salvaron, ¿sí? Cristo nos salvó cuando llevó nuestros pecados. Aquí, Cristo estaba permitiendo que estos malvados soldados pecaron horriblemente en contra de Él. Y cuando analizamos otra vez la verdadera identidad de la persona vestida aquí como en un teatro, ¿no? Para mofarse, para burlarse, le pusieron ahí como un rey. Cuando analizamos la verdadera identidad de esta persona, incluso en el libro de Apocalipsis, repetidas veces, vemos la descripción de Cristo cuando viene, ¿no? Se burlaron de Él. Y cómo es que hasta gritan para que las rocas y las montañas les caigan encima para esconder sus cuerpos, ¿no? De la presencia física, del rostro, dice, de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y del cordero, dice. Cuando vemos en una serie de descripciones, no los vamos a leer, los tengo aquí apuntados, en Apocalipsis 19, en Apocalipsis 6, en Apocalipsis 1, la verdadera identidad de esta persona de la cual se estaban burlando en esta forma. Vean la mansedumbre de Cristo. Vean mucha mansedumbre. Ahora no pierdan de vista, y vamos a pasar a un texto que hemos citado muchas veces, Lucas 23. Ahora vean, Lucas 23. Cuando yo digo que estas cosas han sido predicadas erróneamente, debemos entender por qué lo estoy afirmando. Un católico puede hincarse ante un cuerpo desfigurado, una muñeca, un ídolo, ¿no? Una pintura o ¿cuál es la palabra? Una representación física de un cuerpo desfigurado y maltratado, y comienzan a fluir las lágrimas y no entiende absolutamente nada acerca de cómo ser salvo a través de Cristo, ni qué es lo que Cristo hizo para salvarnos. Lo mal entiende por completo. Y ahora vean en Lucas 23, y aquí tenemos un ejemplo de cómo personas que lo estaban viendo, personas que tenían simpatía con Él, personas, pudiéramos decir, que eran creyentes en Él, mal entendieron todo esto. Cuando estas mujeres, ¿no? Estamos en Lucas 23. Cuando comenzaron a llorar, lamentaban, dice, muchas mujeres evidentemente, en la famosa Vía Dolorosa, ¿no? Cuando ya estaba cargando la cruz, le seguía una gran multitud del pueblo, y bien, las mujeres que lloraban y lamentaban al estilo del Medio Oriente, hasta el día de hoy lo vemos a veces en televisión, y ven su reacción. Vuelto a ellas les dice, hijas de Jerusalén, no me llores a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Había algunos evidentemente creyentes en esa muchedumbre, y vean, dicen, no, ustedes deben llorar por ustedes mismos y por sus hijos, hablando y anticipando lo que sucedería en 70 DC, dentro de poco, un terrible juicio de Dios que vendría contra este mismo pueblo que gritaba, en donde estábamos leyendo en Mateo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y pluralidad, ¿no?, de generaciones, y sobre los hijos de nuestros hijos. Y Cristo voltea y dice, vean, el tiempo vendrá cuando, vean, dirán, bienaventuradas las estériles, los vientres que no engendraron, los pechos que no crearon, y entonces comenzarán a decir a los montes, este, vean, les conduce hasta el día final. Caed sobre nosotros, lo que está en Apocalipsis 6, y a los collados, cubridnos, vean, anticipando lo que vendrá sobre estas personas, mientras que Él está actuando con mucha mansedumbre, cargando la cruz. Y vean ahora lo que dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco,
que se hará.
¿Qué es esto? Lo hemos visto muchas veces. El árbol verde que se menciona aquí es el tiempo de la gracia común de Dios. Él dice, no, si esto está sucediendo en un tiempo cuando a mí me han arrestado, me han acusado de blasfemar, han estado escupiendo en mi cara y golpeándome repetidas veces, me he callado, todo el pueblo votó a favor de crucificarme, y ahora estos soldados me han maltratado en la forma más horrible posible, y ustedes me ven ahora desfigurado. Si todo esto ha sucedido en un tiempo de gracia común, cuando Dios reacciona con mucha mansedumbre, dice, no, ustedes no entienden. Esto es el tiempo de mucha mansedumbre, dice. ¿Qué va a suceder después? ¿Qué va a pasar? Él mismo habló de esto repetidas veces. Hay una larga lista de parábolas en donde vemos estos detalles. De cómo el Padre envió a sus mensajeros, envió a los profetas, cómo los mataron, cómo los maltrataron, y al final envió a su Hijo amado, diciendo, van a reverenciar, van a respetar a mi Hijo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron con el Hijo? Cristo, anticipando precisamente lo que vendría en este séptimo paso, dijo, lo agarraron y lo mataron. Y Él hizo la pregunta, ¿qué hará con aquellos hombres? ¿Qué hará con aquellas personas que trataron a su Hijo amado así? ¿Qué hará? Y en la versión antigua dice, a estos malos los destruirá, escuchen, sin misericordia, sin misericordia. Pero ahora vuelven a ver en Mateo 7 el último ejemplo de esta lista de horribles pecados cometidos en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra de Dios, y su forma de reaccionar cuando ya está siendo crucificado. Está entre los dos ladrones, la forma más repugnante, más vil, más horrible para matar a una persona. Ahora vean en Mateo 27 cómo todo esto aún no termina. En Mateo 27, otra vez vean, cuando le crucificaron entre los dos ladrones, vean ahora que comenzando en 39, Mateo 27, 39, los que pasaban le injuriaban, maneando sus cabezas. Y la idea es que es casi como si todos estos mismos que votaron a favor de crucificarlo se formaron para pasar uno por uno en fila, ¿no? Para que cada uno pudiera insultarlo, lo injuriaban, dice, o sea, le decían los insultos más horribles. Y después vean, diciendo, tú que derribas el templo, en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y más adelante los príncipes, ven en 41, cómo se juntaron los príncipes, los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, todos los líderes, y decían, ven, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si él es rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y entonces ven, sí, entonces creeremos en él, confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque él ha dicho, ven, hasta el último le echaron en su cara esas palabras, soy hijo de Dios. Y luego se refiere a que al principio ambos ladrones le injuriaban también, hasta los malvados ladrones. Cuando él estaba colgado sobre la cruz, todo el mundo malvado se juntó ahí para hablarle y tratar a nuestro Señor Jesucristo en esta forma. Y él, fíjense bien, otra vez, ya lo sabemos, él reaccionó con la misma mansedumbre, Pero ahora llegamos a la conclusión y a la aplicación de todo esto, ¿no? Para concluir. Y la primera cosa que no debemos perder de vista, que no debemos pasar por alto en cuanto a este asunto, es lo que hemos estado diciendo repetidas veces. ¿Todo esto lo hicieron a quién? al Hijo encarnado de Dios. Todo esto lo hicieron aquel que hizo siempre el bien, aun cuando les regañaba, cuando les daba advertencia tras advertencia respecto a sus pecados, aun cuando les hablaba en una forma tan dura, lo hizo siempre con un propósito bueno, siempre manifestando el amor para con Dios y el amor para con los hombres, ¿no? Siempre lo hacía deseando la salvación de estas personas. Entonces, cuando entendemos que el Hijo de Dios que vino de la gloria fue tratado en esta forma, cuando vean, a Judas le llamó amigo. Ven ustedes la mansedumbre. Cuando este mismo, un poco antes de que todo esto sucediera, se paró mirando la ciudad de Jerusalén y lloraba, sabiendo que ahí estaban todas estas personas, y ahí se paró a llorar sobre Jerusalén. Podemos entenderlo bien. A todas estas personas, a Pilato, a aquel malvado Herodes, a todos estos líderes, les trató con mucha mansedumbre, con mucha mansedumbre. Pero no debemos malentenderlo. No debemos pensar que, fíjense bien, que nosotros hubiéramos hecho algo distinto si nos encontráramos en medio de esta muchedumbre de actores en el gran drama. No debemos pensar que si nosotros hubiéramos estado físicamente presentes en aquel entonces, que no habríamos hecho lo mismo. Porque la verdad en cuanto a este asunto es que en forma representativa todas las personas, incluso en el libro de Hechos incluyen a los gentiles, y de ahí nos basamos para decir en forma representativa lo que estas personas hicieron al Hijo de Dios es lo que todos los inconversos hacen a Dios. Hacen exactamente lo mismo. Le tratan a Dios cuando Dios viene a decirles algo sobre sus vidas, sobre sus pecados, sobre sus responsabilidades ante Él, como si Él fuera un ladrón, como si Él se estuviera metiendo en algo que no le pertenece. Le tratan a Él como si, vean, como si Él estuviera inventando algo al reclamar su derecho soberano de gobernar nuestras vidas. Le acusan no solamente de meterse en donde no le pertenece, sino le acusan de tratar de enseñorearse sobre ellos y quitar su supuesta autonomía y su libre albedrío y quién sabe qué más. Y terminan, vean, por la forma en que se endurecen a lo largo de sus vidas, en contra de la luz de Dios, en su conciencia, en contra de su conocimiento de la palabra de Dios, terminan escupiendo en su cara. Así lo interpreta Dios. Terminan escupiendo en su cara. Y Dios, vean, cuando lo hemos comentado muchas veces, si Cristo fuera a venir en la misma forma, tomando forma de un siervo, a este mundo moderno, no tardarían ni 3 años y medio para acabar con él. Esto sería una cuestión de horas o días y nada más. Cuando se ponen de acuerdo con el mundo que crucificó a nuestro Señor Jesucristo, están votando para que Dios muera. No queremos a Dios, no queremos que se meta en nuestras vidas. Ojalá las palabras del salmista, no para mí. Ojalá que Dios no existiera, para mí no hay Dios. Y así pronuncian su veredicto de que Dios es digno de morir. Dios es el que ha de morir. Y se burlan de su palabra. Se burlan de sus profetas. Se burlan de los predicadores de su palabra. Se burlan de su evangelio. Y ni por un momento se detienen para entender que se están burlando de Él. Y cuando Cristo llegó a concluir sus comentarios acerca de este asunto, dijo, si yo no hubiera venido, y si no les hubiera hablado, dijo, no tendrían pecado. Esto lo vimos hace 8 días. Capernaum levantado, es casi como si hubiera negado a la presencia de Dios mismo. Dice, ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, dice, también a mi Padre aborrece. Y todo esto sucedió para cumplir las palabras del profeta, vean, me aborrecen a mí y a mi Padre. Pero vean, al final dice, sin causa, me aborrecieron. Y esto es el veredicto en contra de todos sus inconversos. Aborrecen a Dios sin causa. El mismo Dios que les, como vimos al principio en el resumen, que detiene su ira, que les proporciona muchas bendiciones y beneficios, al mismo Dios que en su paciencia y longanimidad sigue hablándoles y dando oportunidad para que se arrepientan, el mismo Dios que trata a estas personas que son sus peores enemigos. Me aborrecieron sin causa, me aborrecieron sin motivo, sin justificación. A todos estos, por un tiempo, Dios sigue tratando a estas personas con mucha mansedumbre. O sea, el asunto no ha cambiado hasta el día de hoy. El mismo Cristo que se paraba para decir, soy manso y humilde de corazón, invitando a todos, ¿no?, los cargados y los trabajados bajo la convicción de pecado a acudir a Él, sigue invitando hasta el día de hoy a las personas inconversas a venir, a aprender de Él, a tomar su yugo y a aprender la misma mansedumbre. Pero ahora, para terminar, vean la pregunta. ¿Quién entonces, si Dios llega al punto cuando ya no hay mansedumbre, cuando se acaba su paciencia, cuando se acaba su gracia común, cuando se acaban las oportunidades para arrepentirse y ser reconciliados con Él, quién puede acusar a este Dios de injusticia? ¿Qué hará con aquellos que no responden? Con todos aquellos que siguen diciendo que no, le dicen que no y le dicen que no en su cara. ¿Qué hará con todos aquellos? ¿Qué hizo con estos judíos, hermanos, la historia del judaísmo? Lo que Hitler hizo con estas personas en la Segunda Guerra Mundial, si estos judíos hubieran tenido la menor idea de lo que sería hecho a su pueblo, por los demás pueblos, como consecuencia de este pecado. 6 millones en los hornos de Hitler. En nuestra generación, en nuestro tiempo, viene la misma, o sea, consecuencia de lo que dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Se habrían quedado con la palabra en sus bocas. O sea, sin la capacidad aún de hablar, si hubieran tenido la menor idea de lo que vendría, y si vemos lo que Dios ha hecho con ellos y con muchas otras personas en esta vida, en este mundo, y sabiendo que este mismo Dios advierte a todos diciendo lo que hemos escuchado muchas veces, ¿no? ¿Hasta cuándo? Oh simples, amaréis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Volveos, dice, a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Pero vean, por cuanto llamé y no quisiste, extendí mi mano y no hubo quien escuchase, antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Vean lo que dice este que reaccionó con tanta mansedumbre. Ahora dice, yo también me reiré. Yo, vean, Me burlaré, dice. Dios dice esto. El mismo que reaccionó con tanta mansedumbre, me burlaré. Cuando os viniere lo que temáis, me burlaré. Y sigue hablando de la tribulación y la angustia que vendrá sobre estos en Proverbios 1 y dice después, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. O sea, no tenemos que ir más lejos de lo que hemos escuchado para entender este asunto. Imagínense ustedes para concluir. Yo no tengo duda de que las personas que participaron en todo lo que vamos a ver, las vamos a ver en el día de juicio. Imagínense ustedes, ante un universo entero reunido en el día del gran juicio, aquel hombre que a la última hora, ¿no?, fue el último en escupir en su cara. Ahí le vamos a ver, este hombre. Pero frente no a un Cristo manso, no a un Cristo humilde, no a un Cristo tolerante, paciente y con su longanimidad y paciencia, no, no, no. Ahora ante el Cristo entronado como Rey de Reyes, ¿no?, y Señor de Señores, ahí le vamos a ver a uno de estos hombres, y yo supongo a todos los que participaron, no será difícil identificarlos. Pero lo vuelvo a decir para concluir, ¿qué vamos a pensar de esas personas en aquel día? ¿Cómo se van a sentir esas personas? Pero, bien, para concluir, todo esto lo hicieron, según Pablo, en ignorancia. ¿Voluntaria? Sí, pero de todas formas ignorancia. Y esto quiere decir que las personas que escucharon el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que disfrutaron grandes privilegios religiosos, predicación, enseñanza clara, invitaciones a acudir a este mismo Cristo, a través de sus predicadores y su palabra, ¿no?, y no hicieron caso, han de tener más culpa, más culpa que aquellos hombres que participaron, hombres y mujeres, en todo el escándalo horrible que acabamos de ver. Han de tener más culpa, más vergüenza, porque han escuchado tantas veces el mismo evangelio, la misma invitación, el mismo llamado externo y aún la convicción interna del Espíritu Santo de Dios. Le han dicho que no. ¿Será acaso entonces Dios injusto al convertir a cada una de esas personas en vasos de su ira? ¿Alguien le acusará de injusticia en aquel día? ¿Alguien pensará que Dios ha actuado severamente? ¿Severamente? ¿Contra estas personas?